Con el permiso de los intérpretes en este caso, o mejor dicho que tengo acá el intérprete, estoy pisando este tema llamado Arroz Frito, con el que empezamos a mostrar el trabajo de confusión. Y le damos la bienvenida nuevamente a Gustavo Muñoz, que anda por acá, este viejo y querido amigo, con quien empezamos hace poco a tener una onda así cercana.
Sí, buenas noches para todos.
Bien, perdón el micro, dejo hacer el saludo. Antes habíamos cruzado algún escenario, alguna cosa así, pero después del trabajo de la producción y de la cosa de linda de regularte, tuvimos un encuentro mucho más cercano. Y bueno, es un gusto tenerte por acá, y para hablar de música y hablar de los músicos en Uruguay. ¿Qué pasa con esas vueltas de los músicos de estar de vuelta en casa? No te lo digo especialmente por vos, lo digo fundamentalmente por el caso de Aníbal Colones y por el caso de esta gente que sale haciendo una carrera después de tantos años fuera del país, habiendo hecho una carrera dentro del país, ¿no? Siendo grupos importantes. Colones, Días de Luz, Días de Siglo, iba a decir. Vos, la etapa de Siglo que te tocó vivir, y después hay un desparrame de gente por todos lados, la Colones para Australia. Vos por Brasil durante mucho tiempo también. ¿Qué significa volver al paro?
Bueno, yo hace bastante que estoy por acá, pero bueno, el caso para mí es muy bueno reencontrarme con, por ejemplo, con Daniel Colone, puesto que tenemos la misma cabeza puesta, digamos, musical. Y bueno, comenzamos este proyecto que la primera etapa fue composición, la segunda etapa el disco que están escuchando, y ahora la tercera etapa, y bueno, por llamarlo de alguna manera, el concierto el 11 de noviembre, el viernes que viene, en la sala Basta Rey. Bueno, impresionante encontrarme. Yo con él en aquella época no lo conocía personalmente, lo conocía como músico, pero nunca había tocado con él. Pero de acuerdo a una conversación que mantuvimos por teléfono, saqué enseguida la onda de él y los gustos musicales, ¿no? De música.
¿Nunca habían tocado juntos antes de la vuelta, antes de Confusión?
No, nunca habíamos tocado juntos antes. Y bueno,
¿qué fue entonces para juntarse? ¿Por qué juntarse?
Nos juntamos porque teníamos ganas de hacer algo que tuviera, digamos, que pudiéramos expresarnos musicalmente, algo que siempre quisimos hacer, ¿no? Un tipo de música instrumental sin digamos pensar, bueno, vamos a hacer esto para hacer plata o hacer esto, simplemente esto es un trabajo de la música por la música, ¿no? Y él es un gran músico, o sea, que traemos aquella escuela de los 60 y los 70, no solo de la rock y de blues, sino de toda la música uruguaya, de la sonda Mateo, de todas aquellas ondas que había, ¿no? Acá en Uruguay, o sea.
¿Vos formaste parte de aquellas musicaciones, de aquellos momentos de historias musicales así?
¿Cuántos años tendría? Musicación tendría 15 años, no sé. Yo toqué con Mateo, más o menos, tenía 18, 19 años, en unos espectáculos que se llamaban La Escalera 1, La Escalera 2, y toqué con Mateo, inclusive Mateo.
Sí, que tenía cosas así, de Horacio Buscares, si no me equivoco, ¿no?
Sí, era una onda musicación, pero, o sea, con ese espíritu, ¿no? Así, ¿viste? Con otros temas, ¿no? Otra onda. Explicar la música con palabras
es difícil. Pero lo que hiciste, quiero que me expliques, es cómo se junta uno después de tanto tiempo para hacer música para no hacer plata. ¿Quiere decir que ya le hiciste la plata?
No, la plata no la hicimos. Eso simplemente ocurre, ¿viste? Es como, ¿cómo explicarte? Con una idea que vos te mantenés durante años, ¿viste? Agarrás el instrumento todos los días y decís, bueno, me sale esto, y bueno, y lo que me sale es eso, ¿viste? No, ¿me entendés? O sea, es como decir, ¿para qué hacer esto si igual no voy a hacer plata? ¿Para qué hacer esto otro si no estoy conforme? Y un momento que tenés que hacer la tuya.
Aunque no hagas plata.
Y aunque no hagas plata. Uh-huh. Digo, tenés que hacer la tuya.
¿Cómo haces la plata?
¿Ser o no ser, viste?
That is the question. ¿Y vos haces la plata como con los alumnos?
No, yo no hago la plata. A veces tengo algún que otro alumno que me paga por las clases. De esa manera, la voy llevando, y bueno, y como también, digamos, como dijo Charlie García una vez, hasta tengo los músicos que hasta leen música. Sí, se da mucho, como también leo música, hago algún que otro trabajo, digamos, profesional, que, viste, que hay que leer música, con poco ensayo, sin ensayar, y de esa manera, tiro la caña y ¡ping! Y saco, viste, sí. Rápido.
¿Estás contento con ese camino que has hecho, con la visión de vida que has hecho?
Y es como vos, loco. Estamos acá los dos hablando. Llegamos acá, bueno. Viste, no hay que analizar mucho, tampoco, ¿no? Sí. El que está escuchando, ¿qué pensaría si uno dijera que no está contento?
No, sería fácil. Brutal, qué lo tiró, ¿no? ¿Cómo el tipo puede decir una cosa de esa? Pero yo sé que uno está contento, ¿no? Otro pregunta sí, más
sí. Una un cosa poco. Está contento, otra cosa está conforme, ¿viste? Otra cosa es buscar la perfección dentro de lo que uno hace, que bueno, nosotros somos bastante obsesivos con eso.
Un músico que esté contento implica necesariamente que no esté ni conforme ni que se busque la perfección.
Seguro. Sí, sí. Hay días que de repente te sentás y te sale algo que para vos el éxito es eso. No que a veces, ¿viste? El éxito no significa ir a un lugar y que haga 10.000 personas y llevarte una bolsa guita. ¿Viste? Uh-huh. A veces el éxito es vos estar conforme con lo que haces. Ese día te salió, al otro día capaz que no te sale. ¿Viste? Pero también...
¿Hubieses saltado un banco? Una pregunta que te hago. Capaz que... ¿Hubieses saltado un banco o no?
Bueno, si me hacía la pregunta de otra forma, capaz que te diría que sí, que en algún momento, antes que robar una vieja, prefiero saltar un banco.
Para aquello de quien roba un ladrón, se entiende, perdón. Seguro, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué? Porque como dijiste, fue tan expresivo lo que dijiste, ¿no? De, si querés 10.000 personas y te llevas una bolsa de guita, y me acordé de las monjitas, ¿te acuerdas de aquellas monjitas? No digas nombre porque hay personajes que están involucrados todavía hasta el día de hoy, pero que se llevaron una bolsita de guita, ¿no? Después de que dice que comenzaron una vida muy productiva.
Sí, algunos que ni se disfrazan para llevarse la guita, ¿no?
Bueno, mamut, muy bueno. Bueno, mostrar un poco a ver qué estamos escuchando, esto de confusión. Arroz frito, primero de los temas. ¿Cuál es el tema que te levantás vos y decís, voy a escuchar confusión tal tema?
No. Generalmente, últimamente cuando me levanto, me escucho a mí, enchufo lo bajo, un poco estudiar.
¿Cuántas horas?
Y no sé, no les llevo mucho el tiempo, porque mientras paro una cosa que la otra, ¿viste? Pero todos los días...
¿Cuánto hay que estudiar? Vamos.
Vos sabés que no sé eso. Lo que sé es que todos los días hay que tocar, ¿no? Si algún día no puedes tocar, bueno, está, ¿viste? Pero...
¿Cómo es eso?
La onda es todos los días, ¿no?
Pero estudiar es una cosa impresionante. ¿Cuánto empiezas a salir a partir del estudio? ¿Sabes lo que estaba viendo? Que hay un momento en que vos tenés que recurrir a un maestro y darle y machacar sobre conceptos ya aprendidos por otro. Pero hay un momento también donde vos tenés que empezar a buscarte, ¿no? O sea, todo aplicar todo lo que vos ya viste y empezar a sacar lo que hay dentro de uno. Que también enseña eso. Uno convirtiéndose en su propio maestro.
Sí, eso es una cosa más difícil también, ¿no? De encontrar algo tuyo en la música y después saber mantenerlo. Porque la música es algo muy, digamos, algo muy, que, muy, no, vamos a sacar la palabra muy, no se ve la música no la podés agarrar, es algo muy,
intangible.
Sí, mutante, muy, que está ahí en el aire y bueno, y es como, ¿viste? ¿No?
O sea que... Vuela mi galaxia.
O sea que... Si entramos a hablar de ese tema, pienso que vamos a estar un rato largo. Y tampoco, viste, que la radio dicen que no puedes tener un segundo de silencio porque si no se ponen nerviosos los que están escuchando. Entonces, viste que una conversación de ese tipo a veces requiere... alguna pausa que otra. Tampoco es cuestión de largar las palabras.
Y también se puede ir retomando el tema, ¿eh?
Ojo. Sí, también se puede ir retomando el tema.
Ya son importantes las cosas que se han dicho. O sea que si en algún momento aparece como para aclarar, que se aclare.
Que se aclare.
Vamos a ver, entonces te escuchas vos cuando te levantas. Pero si tenés que agarrar confusión, ¿qué haces?
Y si tengo que agarrar confusión, a ver, déjame...
No te acuerdas ni el orden de los temas, ¿te acuerdas?
No, me acuerdo, sí, pero me levanto y podemos poner, por ejemplo, yo qué sé... Un candombe, como el atrevido, o podemos poner brillo, o podemos poner...
Candombe como el atrevido, ¿el número de track?
El número 5.
A ver, adelante, Waterpombo, desde exteriores de nosotros. De atrevido soy yo, que estoy pisando este tema, y usted podrá escuchar... que no deberá faltar en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero y en la oreja de todos ustedes para entrar directamente en el corazón. De confusión, así se llama, confusión es este trabajo producido por Gustavo Mahmoud Muñoz y Daniel Bartolone con la participación de Juan Prada y Andrés Arrillaga. Me gusta un montón el toque de Arrillaga, ¿eh?
Sí. Bueno, él es el que está organizando el evento ese, el encuentro de bateristas de Montevideo, que recién hablaste de eso.
Sí, el 13 de noviembre, ¿no?
Sí, él es el que está organizando.
¿Ya? Y además participa también desde el trabajo el Boca.
El Boca Ferreira está como invitado en dos temas, y va a estar como invitado en el concierto, y Gastón Contenti también va a estar en el concierto como invitado.
El concierto es el viernes que viene.
El viernes que viene.
A las
21 horas
en la
sala Baferreira y
explico, la sala Baferreira está pegada, está metida en la Biblioteca Nacional al lado de lo que era el Liceo Francés, ¿está? Y no está el Fondo Nacional de Música, no es imparable, ¿eh?
Sí, sí, yo estoy en la baja.
Seguro, hay una feria me parece por ahí.
Y bueno, mismo, ¿eh? Y es una linda sala, sí, hay una feria por ahí que le hace años. Una cosa que no me quiero olvidar, viste que a veces hablando nos olvidamos de estas cosas, es agradecerle a Sudey y a FONAM que nos han apoyado económicamente para toda esta etapa. La etapa de grabación y Sudey para la etapa esta del concierto. Y a Sondor también por creer y editar este tipo de música.
Ustedes imagínense que van a escuchar esto el próximo viernes. Y es un tributo a la música instrumental de fusión. Y está bien bueno que tenga su lugar, ¿eh? Es una de las buenas cosas que están pasando también aquí en nuestro país. A veces, lamentablemente, solamente en el sur. Pero quienes salimos por ahí a recorrer partes del país, a hacer los shows, vemos que también hay necesidad de agites en todo. Te lo digo como consejo también, no tirar las redes por los lugares como Mercedes, como Salto, como que son los lugares habituales, como el resto del país. Estamos viendo la cabeza como diciendo, ¿gracias o qué?
Sí, porque, sí, no. estaba pensando que tenés razón, que hay ahí, que sí, pero estamos acá ahora.
Bien, sí. A ver, escucha esto. Lilian del Cerrito dice, Torrado, si es tan amable, me encanta. Al enano Rajatripa que tiene enfrente, dígale que le deseamos lo mejor de lo mejor. Muchos besos, la familia Toledo Sosa.
Sí, acá estamos con la lapicera plateada pintando la pared. ¿Qué le puedo decir?
No sabés qué te están diciendo. Con las dudas vamos al encuentro de los servicios publicitarios y regresamos para la segunda parte de este encuentro con Gustavo Mahmoud Muñoz presentando Confusión. Disco y concierto que tendrá lugar el próximo viernes en la Sala Baferreira a las 21 horas. Esto que estamos escuchando
es un tema Teros, un tema que hicimos con Daniel Ortolón.
Punto final. La verdad que estoy pasando muy bien contigo, disfrutando del matecito y un café, es de verdad, ¿eh? En las tacitas que me regaló la gente del Mercado de los Artesanos, que agradezco.
Ah, bueno.
¿Están buenas, eh?
Sí.
Son medio como como muralista mexicana, ¿viste? Una cosa así, ¿no?
Sí,
sí, una onda, ¿no? ¿Alguna vez elegiste estudiar otra cosa que no fuera abajo?
Bueno, cuando empecé, empecé a estudiar guitarra con un español que vivía allá cerca de...
¿Quién era?
Pues es que no me acuerdo, porque yo tendría 11, 12 años, me parece. En realidad no me acuerdo ni la edad que tenía. Sé que iba a estudiar y bueno, y el tipo era luthier, tiene un taller de guitarras y y aparte daba clase.
Andrés Segovia, no.
Andrés Segovia, no sería Segovia, no sabía, no sé, pero era un tipo que...
Dejaba el profesor de Guachi, vamos a
saber. Se ve que era un maestro loco, porque la verdad que no cualquiera es luthier, ni cualquiera toca la guitarra, ni cualquiera se viene de España para Uruguay, ¿no?
Sin embargo, aquella época era brutal, ¿eh? En aquella época, sí. Segovia vivía en nuestro país, y un gran guitarrista, a quien no conocí yo, como Isaías Sabio, fue maestro de John Gilberto en Brasil. Increíble, ¿no?
Sí, sí, sí.
A mí John Gilberto, que es lo máximo de lo máximo, el maestro de él fue Isaías Sabio, una cosa loca, ¿no? Uruguayo.
Sí, no.
Así que la bossa nova es uruguaya.
La bossa nova. Sí, ahora estamos como... Sí, ¿como quién? Estamos como esos que dicen, ¿no?
De Gardel y toda la cosa, sí. Y vamos a Río y Australia. No vamos a tocar el tema Australia, ¿no?
No, el tema Australia,
cero.
Vamos a dejarlo ahí, al día ese, a la hora que empiece el partido.
Bien, perfecto. Señora, si usted quiere estudiar el bajo, vaya con los profesionales. Y... ¿Tenés lugar para uno más si usa persona?
Y bueno, para uno más, sí, puede ser, sí, el lugar.
¿En serio?
Sí. Si llama, si estudia, va, hasta la hora, no llega tarde, lo recibo.
Estudiar con Gustavo Mamut Muñoz es un privilegio que tienen en este momento en Uruguay, ¿eh? Desde hace unos años desde que volvió Mamut, en ese pasaje por Brasil, de andar haciendo y afirmando esa pancada que tuvo siempre Mamut Muñoz, ¿no? ¿Con qué tocaste?
¿Vos
decís? No, yo le disfruté siempre
bien,
de lejano, pero... ¿Y con quién tocaste en Brasil?
Bueno, en Brasil estuve... en dos oportunidades, épocas diferentes. Estuve en San Pablo en el 78, y después estuve en Salvador Bahía, ahí en San Pablo me quedé un par de años, y después en Bahía me quedé 4 años en Salvador, y estuve en el 82.
¿Con quién tocaste en Bahía?
En el 82 me fui a Bahía. Y tocaba con diferentes compositores, viste que no son tipos, digamos, conocidos como Caetano, ¿no?
¿Pero estuviste con Jorge Zárate, por ejemplo?
Jorge Zárate me suena, capaz que estuve, sí.
Es el uruguayo que anda por allá, por Bahía.
Sí, no. Yo he tocado, por ejemplo, viste que es lo primero que se viene a la cabeza, ¿no? Toqué con muchos compositores. Pero, por ejemplo, como no me acuerdo ahora, eran del mismo lugar de Caetano, del mismo pueblito de Caetano, en María de Caña, Santo Amado, a Purificación. Es un pueblito que son, viste, sí. Es impresionante, parece mentira,
¿eh? Sí, todos cantan como los dioses.
Sí, sí, y se conocen todos y toda la, y bueno, y esos tipos, por ejemplo, inclusive, Roberto Méndez y José Portugal. ¿Tá? José Portugal era más tipo poeta, ¿no? Y Roberto Méndez era guitarrista, así, que las tenía todas a nivel música regional. Tal es así que inclusive ha tocado con Gal Costa, ¿viste? Gal Costa grabado y María Betaña grabado músicas de ellos con la participación de él como guitarrista. Gilberto Gil, por ejemplo, le ha regalado a este Roberto Méndez una Gibson Chet Atkin.
Con la mía tocó acá, no sería la mía, ¿no?
Como blanca y una pedalera de esas, ¿viste? Le dijo, tomá, ¿viste? Por tu onda, o sea, por la música que hace el tipo. Y después, bueno, con grupos muy conocidos ahí a nivel regional, ¿viste? A nivel Bahía, por ejemplo, ¿no? Que generalmente el bahiano, ¿viste? Es como, yo qué sé, parecer uruguayo también, ¿viste?
Uh-huh.
¿Viste? Como que se quedan acá y los tipos que están acá, difícil que los saques, ¿no? Que los saques del lugar, ¿viste? Entonces,
y si la gente que se va vuelve, es difícil sacar a los tipos que son de acá también, ¿no? Por algo vuelve la gente. ¿Qué es lo que trae, qué es lo que tira tanto, Mamucho?
¿De acá?
Uh-huh.
Y lo que tira tanto es que uno nació acá. Y bueno, eso es lo que tira tanto. Y también porque en cada persona es un caso diferente aparte, ¿no? Viste lo que le pasa a cada persona. En el caso mío, viajar a Brasil siempre fue una necesidad musical, ¿viste? De aprender, lo tenemos hablado, la música de Brasil es impresionante a nivel mundial, los ritmos que tienen todos los músicos son ellos y no hay vuelta de hoja, ¿viste? Tal es así que las universidades de jazz, tal jazz y después está la música brasileña. Para entrar como examen de ingreso en muchos lugares de escuela de música americana, dentro de la prueba tenés que tocar un ritmo bossa nova también, ¿viste? Y tenés que saber ese Latin jazz, o sea, son las dos ondas que hay. Y bueno, y realmente siempre fue una necesidad para mí ir a Brasil estando acá al lado y no precisando, digamos, de mucho dinero ni con un pasaje de avión ni para llegar al lugar y mostrar tengo tanta plata y viste
sin un perfil bajo ir a estudiar,
a tocar, a aprender, a ver, es muy importante,
me parece. Y después volver
y yo fui y dije bueno, me voy por el lugar, ¿qué pasa? Cuando volví acá, si me va bien me quedo y si veo que hay poco trabajo me voy. Pero en realidad estuve siempre, desde que llegué hasta no hace mucho, siempre estuve tocando, trabajando, dando clases. Y ahora seguro, cuando haces más lo que querés, tocas menos por ahí. Y se vino muy abajo también el asunto de lo que es la retribución que te da alguien cuando vas a tocar a un lado, a un boliche, un pub, ¿viste? Digo, ir a tocar, para que todo el mundo esté hablando, para que no te escuchen, y para que te paguen poco, lo único que le falta es que te peguen con un palo y te estás tocando. Entonces, preferir a veces, no tocar, ¿viste?
Tocar en tu casa o...
Sí, o tocar en ciertos lugares, o esperar a ver qué pasa, bueno, no sé, ¿viste? Es eso, ¿no?
Y en ese caldo se cocina un trabajo como Confusión, que después se presenta un sello, del sello vamos a hablar enseguida, es hombre, pero vamos a hablar enseguida. Pero cuando le presentan el trabajo a la gente del sello, en el demo, una de las cosas que va justamente
es un samba tipo fusionado que no está en el disco, es la grabación de un ensayo, de un demo previa a la grabación del disco. Y bueno, como a vos te gusta la música brasileña y a mí también, podemos escuchar una especie de ensayo previo a la grabación de este disco.
Vamos a escuchar, a ver. La música, como indica el nombre del grupo, su música consiste en la fusión de elementos de diversas culturas y épocas, con una concepción rítmica afroamericana. Dicha concepción constituye el elemento de identidad cultural reflejando en la interpretación de la música. Esto es bien tuyo. Esto lo escribiste vos. Juego plata. A ver, ¿dónde está la plata? Juego plata, que esto lo escribiste vos.
No, esto en realidad... esto en realidad lo escribí...
Mira que lindo sonido. Comprado. El registro lo cambió, porque en un momento pues sonaba como aquel sonido de órgano de Walter Vanderlei, ¿te acordás? Impresionante. Bueno, un poquito más bajo, maestro, porque ese samba, ¿se llama?
Sabe el samba.
Y eso fue compuesto por ustedes dos.
No, esto es una música compuesta por un amigo de Daniel, un pianista británico, amigo de Daniel Bertolone. Y bueno, pero son temas, viste, que no...
Que no entraron en el disco.
Que no entraron en el disco porque preferimos en el disco que los temas sean de nuestra autoría, la mayoría, ¿no? Salvo el primer tema, digamos, que todos los temas son de Daniel Bertolone y míos. O los hizo de solo, o lo hicimos entre los dos, hay un tema de Juan Prada también, ¿no? Seguro, preferimos un material original, ¿viste? Para el disco, porque en realidad tenemos muchos temas, pero preferimos, ¿viste? Hacer algo que fuera, que tuviera una dirección, ¿no?
Uh-huh. Ya que estamos confundidos, mostrar la identidad de la confusión.
Seguro, ya que estamos confundidos, confundirlos más, a ver si descubren por dónde de la mano.
Esto es producido y editado por el sello Sondo, digamos, que tiene un... es uno de los estudios más y de los sellos más antiguos de nuestro país, si no es el más antiguo,
sí.
Y que tiene la preocupación también de ir reciclando este material, de ir poniendo este material inédito al mismo tiempo que ir reciclando material que tiene en su haber.
Sí,
nosotros
sí.
Hemos escuchado y hemos discutido también muchas cosas. Así que entonces es a tener en cuenta este material, el de Sondor, como también dijiste vos, el agradecimiento para Sudey y para el Fondo Nacional de Música.
Sí, para Sudey y Fondo.
Bien, y en la foto, ¿quién hizo el diseño? ¿Está bueno?
El diseño lo hizo Zona D, digamos, bajo la supervisión o ideas nuestras. Nuestras, estoy hablando de Daniel Bertolone y mías, ¿no?
Hay una pintura de Gustavo Muñoz en la primera contracapa o contratapa, y en el medio, me gusta esta foto que están todos parados alrededor tuyo, parece ser el capo de la mafia.
Sí,
el
padrino.
Sí,
bueno.
Entonces, el enano...
No soy ningún mafioso.
Señoras y señores, Confusión será presentado el próximo viernes en la Sala Basta Reina a las 21 horas. Estarán como invitados también el Boca, Ferreira y Gastón Contenti en Flugenhorn.
Y trompeta, también trompeta. Tocará lo que le parezca, ¿no? como este tipo de música.
¿Cómo preferís que te escuchen o que vivan la música tuya, por ejemplo? De verdad te pregunto esto, ¿no?
¿Cómo?
Que se sientan así, que se agarren una pela o empiecen a escuchar una banda intelectual o que los hagan a bailar.
No, que cada uno haga lo que tenga ganas de hacer, lo que le provoque ese tipo de música, ¿viste? Esto es música para escuchar, ¿no? Pero bueno, también se puede bailar, cualquier música se puede bailar. ¿Viste? Eso que es música para bailar, ¿no? Ahora, para escuchar, hay un tipo de música. Para bailar, toda la música para bailar.
Clarísimo. Gracias por haber estado acá, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Confusión, más datos.
Confusión.
Precio de las entradas, ¿no decimos?
Precio de las entradas, 100 pesos. Es en la Sala Basta Ferreira el viernes que viene, que es 11 de noviembre a las 21 horas.
Se va a poder comprar el disco allí.
El disco, Sondor va a estar así, vendiendo el disco. Las entradas se venden en la misma boletería del teatro, ¿viste? El mismo día.
Muy bien. Así que todos los señores tienen plan para el próximo viernes. Mahmud Muñoz, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Y por compartir la confusión con nosotros aquí en Café Torrado.
Un abrazo para todos.